Vamos a recibir al aire a Iris Pesarini. Ella es directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Bienvenida, Iris, a la radio pública, a la radio pública de Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Un saludo grande para todo Santo Tomé y las demás localidades de Corrientes.
Muchísimas gracias, Iris, por atendernos y por prestarnos tu tiempo para conversar acerca del Parlamento Territorial de Cuidado en Corrientes. Contanos un poco de esta actividad, cuándo la realizaron a finales de julio, ¿no? ¿Y de qué se trató?
Sí, este Parlamento lo realizamos ya hace 15 días. Se lo realiza en el marco de una campaña nacional que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. La campaña se llama Cuidar en Igualdad, con la cual estamos recorriendo todas las provincias del país, invitando a la reflexión, a la participación, para tomar más conciencia de qué implican los cuidados, qué son los cuidados, cómo se organizan actualmente los cuidados en cada una de nuestras comunidades y qué sucede con esa organización que sabemos que es muy desigual actualmente, en qué personas impacta más esa desigualdad, en qué sectores de la sociedad impacta más esa desigualdad, sabiendo que esto incide muchísimo, mayoritariamente en las mujeres y las diversidades, y más aún en las mujeres y diversidades de los sectores más populares, ¿verdad?
Sí, Iris, ¿nos podrías contar de qué se trata exactamente los trabajos de cuidado? ¿Cuáles están incluidos ahí?
Sí, los cuidados son todas esas actividades que realizamos a diario para sostener la vida, ¿no? Por eso decimos que son como el corazón de la vida misma, pero que esas tareas históricamente han estado invisibilizadas, ¿no? Son esas tareas como silenciosas, ocultas, invisibles, que parecería que se hacen mágicamente, pero esto no es así, las hace alguien, y ese hacer implica un tiempo, implica una capacidad, implica energía, y todo ese tiempo y esa capacidad que se pone en este trabajo de cuidados, uno lo resta de otro tipo de proyectos de vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, las personas que no le dedican ese tiempo a estas tareas, sí pueden dedicárselo a otros proyectos de desarrollo personal o colectivo. Estas tareas, sí, trabajos de cuidados, que es importante reconocerlas como trabajo, como un derecho, como un trabajo, ¿no? Tienen que ver con el cuidado a diferentes personas en etapas de la vida donde quizás uno no cuenta con el 100% de la autonomía, como ser en las infancias, como ser cuando somos personas mayores, cuando presentamos algún tipo de discapacidad. El tema es que, si bien el Estado Nacional, a través del Ministerio de Género y a través de la participación de muchos otros organismos nacionales, están trabajando fuertemente en reconocer y ampliar los márgenes del derecho de recibir los cuidados que nos merecemos en cada una de estas etapas de la vida, de contar con la infraestructura pública, de contar con calidad de incapacitación, en jerarquización de las personas que nos brindan esos cuidados, también estamos trabajando para que se reconozca y se vea el derecho de las personas que brindan estos cuidados, ¿no? Que muchísimas veces no están reconocidas, no están remuneradas, y si están remuneradas, muchas veces están o precarizadas o con una remuneración muy baja. Entonces es un derecho en sus dos caras, decimos nosotras, ¿no? Es el derecho de que el Estado Nacional nos pueda ampliar la cobertura de los servicios de cuidados que necesitamos, pero también es el derecho de que el Estado Nacional, en articulación con los estados provinciales y municipales y el sector privado, pueda brindar la protección social, los aportes, las condiciones para que se jerarquicen las trabajadoras, y lo digo las porque en su mayoría fueron las mujeres quienes desempeñaron este rol, este trabajo, sí, a lo largo de la historia.
Eso te iba a decir, que los cuidados a los que te referís son generalmente las tareas a las que las mujeres parece que estamos obligadas por naturaleza a hacer y que todo el mundo lo naturaliza, ¿no? Es como que nacemos, claro, y sí o sí tenemos que hacer las compras, cocinar, limpiar, sí, llevarle a los chicos a la escuela, volver, y aparte tenemos que trabajar.
Sí, esto tiene que ver con estereotipos y con mandatos culturales erróneos que se fueron arrastrando a lo largo de las décadas y que muchas veces nosotras mismas vamos reproduciendo porque lo hemos aprendido de una abuela, de una madre, de una hermana, y muchas veces lo reproducimos con nuestras hijas, con otras amigas, con otras vecinas, ¿no? Y son mandatos que ¿de dónde se desprenden? Se desprenden de una mirada más patriarcal, más machista, de cómo se organiza la vida, ¿no? Entonces, en un momento de la historia esto se distribuyó de esta manera, ¿verdad? Los varones tenían esta tarea, las mujeres tenían esta tarea. Pero el tema es, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que eso genera una desigualdad económica y social muy grande a desmedro de las mujeres y las diversidades. Porque todo ese tiempo que se dedica a este trabajo, que no es solo en la familia, no es solo en los hogares, también esta distribución se la ve de igual manera desigual en las organizaciones, en los barrios, en los sindicatos, en las instituciones. Entonces, todo este tiempo que se dedica, que una identidad le dedica a este trabajo y que otras identidades tienen el privilegio de no dedicarle, de que no se distribuya de una manera más equitativa, hace que se puedan desarrollar más o terminar estudios o acceder a un trabajo o crecer dentro de un trabajo. Entonces, lo que estamos bregando y trabajando con muchas otras políticas, donde la campaña es una herramienta, es justamente trabajar para una mayor igualdad en los cuidados y que se puedan distribuir entre todas las identidades de género por igual. En Corrientes, puntualmente, en el Parlamento Territorial de Corrientes, hubo participación de todos los municipios, de las áreas de género, de áreas de niñez, de personas mayores, de discapacidad. Participó muy fuertemente el Sindicato de Amas de Casa, ahí a la cabeza de Elvira Miranda, una compañera que es la responsable de SACRA en Corrientes. También participaron legisladoras, estuvo Ana Almirón, la senadora nacional. También estuvo Marlene Gauna, que ahora va como precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos. También estuvo la consejera de género del gobierno provincial. Y estuvieron organizaciones sociales y políticas de diferentes sectores, ¿no? Porque este debate hay que darlo entre todos los sectores que conforman cada comunidad, porque realmente no existe un espacio donde no haya organización social de los cuidados. Y hay que trabajar para revertir esta desigualdad porque lo que hace es feminizar muchísimo más la pobreza en los sectores que justamente son necesarios de transformar y de que se acerquen a una mayor justicia, ¿no?, en su organización diaria.
Sí, Iris, este momento de debate ya habla de desnaturalizar estas tareas, ¿no? Porque anteriormente ni siquiera se debatían estas cosas. Era como muy natural que las mujeres lo tengan que hacer, ¿no?
Sí, claro, ya la puesta en palabra, el encuentro, que una organización se acerque y que esté dispuesta a hablar de este tema, ya es un paso adelante, ¿verdad? Se están ejecutando diferentes políticas a la vez, en forma integral y en forma sistémica, pero el trabajo de acercar la palabra, de disponerse a esta interpelación, ¿no?, a esta reflexión que no deja de generar resistencias en cada uno de nosotros porque invita a revisar también cómo ha sido nuestra historia personal, familiar, quiénes nos han cuidado cuando éramos chicos, quiénes no nos han cuidado, qué pasaba con la persona que nos cuidaba, qué pasaba con la vida de esa persona que le dedicó todo su tiempo a cuidarnos y qué pasaba con la vida de la persona que no se dedicaba a cuidarnos, ¿no? Y también nos obliga a analizar qué organización nos estamos dando hoy en el presente, en cada ámbito que vivimos, ¿no? Y ya te digo, no solo en el intrahogar, sino también en los espacios organizacionales, comunitarios, institucionales. Es una agenda profundamente de futuro, decimos nosotros, ¿no?, en cuanto a agenda de políticas de género y de justicia social, porque es una agenda muy profunda, es uno de los huesos de la estructura de la desigualdad de género que se relaciona mucho con las violencias. que hay que tratar de linkear las violencias con esta desigualdad de género, porque la desigualdad es violencia, y nos parece que es una agenda que promueve también el empleo, el trabajo, y esto nos parece que es más que fundamental justamente para salir de este contexto de pandemia que estamos viviendo hace 2 años.
Sí, Iris, te escucho y se me viene a la mente, recuerdo varios casos, ¿no? De familias, por ejemplo, que tienen a su mamá que ya es muy avanzada de edad y que son, por ejemplo, 5 hijos, de los cuales 4 son hombres y solo una es mujer, pero el cuidado de la madre anciana solo cae todo el peso sobre la hija mujer, como que a los hombres no se le puede delegar esa función.
Claro, esto es lo que yo te decía, que es como estos mandatos culturales, ¿no? Desde que nacemos, pero que es necesario a veces detenerse y decir, a ver, ¿pero esto es realmente así? O sea, ¿tenemos una capacidad diferente, un saber diferente? ¿O es simplemente que nos han ido adjudicando este rol durante décadas y nunca nos hemos planteado que en realidad cualquiera podemos cuidar y todos nos merecemos ser cuidados con igualdad y con infraestructura que nos brinde el Estado para que sea pública? Porque si no, el tema, y esto es importante, ¿no? ¿Por qué la participación del Estado en estas políticas? Porque si no, los únicos hogares que pueden llegar a costear el cuidado, para no hacerlo la misma persona, son los hogares de ingresos medios o medios altos. Entonces ahí sí se puede contratar una persona para que nos reemplace en el cuidado de nuestros hijos o en el cuidado de una persona familiar o que necesitemos o querramos cuidar. Sí. O podemos pagar un centro para algún familiar o algún ser querido que presente una discapacidad o un adulto mayor. Pero el tema es que los hogares que no tienen esa capacidad adquisitiva quedan totalmente desprotegidos. Entonces ahí es la importancia fundamental de que el Estado tome este tema en su agenda y que la pueda traducir en políticas públicas concretas, que tienen que ver, sí, ya te dije, con ampliación de infraestructuras, de edilicias, con equipamientos acordes y de calidad, con formaciones para quienes brindan estos trabajos y certificaciones, con regulaciones laborales, poder contar con las licencias cuando tenemos también el derecho de cuidar, cuando así lo deseamos, y con licencias igualitarias, ¿no? No que esto solo vaya a las mujeres nuevamente. Entonces, hay un abanico de agenda en cuanto a estas políticas y nos parece muy importante que en cada una de las provincias, sobre todo en algunas regiones donde se presenta mucha resistencia, ¿no?, a trabajar un poco los estereotipos y los mandatos culturales que hemos reproducido durante tanto tiempo, nos parece que estos parlamentos vienen generando mucha participación, han presentado propuestas y conclusiones que nosotras hemos traído a la mesa interministerial de políticas de cuidados que se lleva desde Nación y también nutren los proyectos legislativos, ¿no?, tanto nacionales como provinciales o de concejalías. Para nosotros es muy importante la voz territorial de cada provincia, ¿no? O sea, traer las propuestas de realmente las personas que habitan cada una de las comunidades de cada provincia, ¿no? Para no pensar políticas públicas con una cabeza centralista o capitalina, ¿no? Sino que realmente den respuesta a lo que se necesita en cada pueblo.
Sí, Iris, ¿se puede decir que como alguna primera medida por parte del Estado se puede reconocer esta medida de ANSES de reconocer el cuidado de los niños ya para aportes para las mujeres en cuanto a jubilaciones?
Sí, sí, claro. La medida de ANSES es una medida muy importante, es un punto de inflexión. Ahí es el reconocimiento de las tareas de cuidado por las crianzas para la jubilación. Es importantísima, empezó ahora ya el 1 de agosto, entró en vigencia. Ayer también en el boletín oficial el Ministerio de Obras Públicas publicó un programa de infraestructuras de cuidado, después los invito a que lo busquen, donde hay diferentes ítems de construcciones que se van a hacer en relación a las diferentes etapas en las que se necesita contar con una cobertura de cuidados. También se está redactando un proyecto de ley que seguramente en breve lo presentará al Congreso el presidente de la Nación. Ese proyecto de ley lo que aspira es a la creación de un sistema nacional de cuidados. Mientras que se va trabajando en ese camino hacia un sistema nacional de cuidados, desde diferentes organismos se van creando programas que van abonando ya en esa dirección, ¿no? Hay mucho, después también el Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa con 4 o 5 diplomaturas en relación a formar a los trabajadores del cuidado en diferentes ítems, qué cuestiones se necesitan para formar a trabajadores del cuidado para personas mayores, para personas con discapacidad, para infancias. También hay formaciones más dirigidas a sindicatos. Es un trabajo arduo, pero que se lo está trabajando articuladamente, y eso me parece que es lo innovador, ¿no? Trabajarlo desde una perspectiva no solo feminista, sino también desde una perspectiva sistémica, ¿no? Desde una perspectiva más relacional, para que no sean programas que reproduzcan la fragmentación o la hiperfocalización, ¿no? No sé si me explico. O sea, se necesita sí. que se lo trabajen en relación. Y eso va a ser posible de manera totalmente acabada, si se presenta este proyecto de ley y si se realmente se lo aprueba y se puede crear ese sistema. Pero en el mientras tanto igual estamos dando pasos muy importantes, como este de ANSES, como el del Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Desarrollo Social. Hay muchos organismos muy comprometidos en esta agenda.
Sí, Iris, estos parlamentos lo están desarrollando en todas las provincias ahora. ¿Cómo sigue la agenda?
Sí, nosotros el año pasado ya los realizamos. El Parlamento es el puntapié inicial, ¿no?, para disparar este proceso. En realidad es una herramienta para que las provincias y los municipios se apropien de ella y que sigan trabajándolo, o por barrios, o por pueblos, o por sectores. Ya trabajamos toda la región de Patagonia el año pasado. A comienzos de este año recorrimos todas las provincias de la región NOA. Ahora terminamos de recorrer el NEA con el Parlamento de Corrientes, y ahora ya estamos en la región centro, estuvimos en Entre Ríos la semana pasada, y ahora en agenda ya tenemos Santa Fe, Córdoba, y después seguimos por Cuyo y Provincia de Buenos Aires.
Bueno, realmente interesantísima esta propuesta, y bueno, esperamos todos que el Estado pueda intervenir en medidas concretas justamente para revertir estas desigualdades, ¿no?
Sí, ya hay una inversión presupuestaria desde el inicio de la gestión, tanto el presidente como, en nuestro caso, la ministra de Géneros y Diversidad, ya han asignado inversiones presupuestarias para estas políticas, y bueno, así que de acá para adelante me parece que como todo gobierno nacional y popular, paso a paso lo que se busca es ampliar los márgenes de derecho para los sectores que más lo necesitan, ¿no? Y en este caso sabemos que las compañeras de los sectores populares es donde más impacta esta desigualdad de cómo están organizados los cuidados hoy, así que estamos trabajando para revertir eso.
Bien, muchísimas gracias, Iris, por esta entrevista, por brindarnos tu tiempo y contarnos acerca de esto que realmente nos hace muy bien como sociedad, nos hace evolucionar, ¿no?
Sí, totalmente. Aspiramos a tener una sociedad más igualitaria, ¿no? Y que realmente alcancemos esto que tantas veces decimos de una justicia social, ¿no? Que es como nos merecemos vivir todos.